el tema Rascayú nos sitúa en el contexto adecuado para hablar de esta mujer, Carmen Martínez Bordiú. Lo vamos a hacer con nuestro querido historiador David González. Buenas noches.
Muy buenas noches. Rascayú, ¿qué harás tú por salir del valle al paso que vamos?
Tiene toda la pinta, ¿eh?
Sí.
A ver, una familia, lo decíamos antes, que vuelve a estar en la palestra por la decisión del gobierno de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, y concretamente la nieta del dictador, que ya es, desde el pasado miércoles, la nueva duquesa de Franco.
Sí, bueno, parece ser, lo ha publicado el BOE, pero lo firmó el anterior ministro de Justicia con el anterior gobierno, Rafael Catalá. Lo que pasa es que parece ser que entra en colisión con la ley de 2007 de memoria histórica, que prohíbe todo símbolo del franquismo. Claro, el ducado de Franco lleva implícito... Claro, entra en colisión con algo que son los títulos de nobleza, que solo los quita y los otorga el rey.
El rey, de hecho
claro, es del rey, sí.
Este título nobiliario tiene su historia porque fue concedido por el rey Juan Carlos a la hija del general una semana después de la muerte del caudillo, hablamos de noviembre del 75.
Exacto.
Y tras su muerte, tras la muerte de la madre Carmen, ha sido Carmen quien ha reclamado el ducado.
Sí, la rehabilitación de los títulos, porque los tienen que... No se te conceden automáticamente, tienes que pedir la rehabilitación de los títulos siempre y
que
pagar...
Nos ha sorprendido un poquito también esto, ¿no? Pero bueno.
Sí, porque no le pega nada a Carmen, pero dicen los que la conocen que ha sido por petición de su hijo, de Luis Alfonso de Borbón, que se lo quiere legar a su vez a su hija, nieta de Carmen. No sé por qué motivo quiere él. Las obsesiones por los títulos a veces son un poco raras.
Sí, la verdad es que
hay
sí.
Que decir que los primeros títulos que concedió Juan Carlos I en su reinado fueron dos vinculados estrechamente con la familia Franco. El ducado de Franco, con grandeza de España, y también con grandeza de España el señorío de Meirás, que se lo concedió a la viuda, a Carmen Polo. Que hay que decir que Carmen Polo, cuando fallece en el 88, el señorío... Pasó lo mismo, pero no hubo polémica ninguna. Gobernaba el Partido Socialista, por cierto, Felipe González, y se traspasó directamente de su hija Carmen Franco a su nieto, a Francis Franco, que siempre está muy de moda, al señor de Meirás.
Al nieto, sí.
Que de Meirás, que le decían de cachondeo, Meirás y no volverás, pero siempre vuelve Francis Franco. Es una cosa que, por cierto, ironías de la vida, firmó un Partido Socialista, Felipe González, la transmisión de este título, e ironías de la vida, otro presidente socialista, Pedro Sánchez, va a cumplir los deseos íntimos del dictador, porque hay que decir que la decisión de enterrar a Franco en el Valle de los Caídos no la tuvo Franco. Hay la creencia popular de que se construyó un mausoleo. Se construyó un sitio horrible, pero no era un mausoleo. De hecho, la familia Franco tenía un panteón en el cementerio del Pardo. Por eso está enterrada allí la viuda del dictador. Él no quería ser enterrado ahí. La propia hija del dictador, Carmen Franco, la recientemente fallecida, en el libro de memorias que le dictó a Nieves Herrero, contó que ellos tenían preparado todo para trasladar a su padre
al
panteón del Pardo, y fue el rey que dijo no, tu padre en el valle. Pero no quería. O sea, parece ser que al final, no digamos esto muy alto, de que van a cumplir los deseos de Franco, porque igual se echan atrás. Esto es con tal de llevar la contraria, así que...
La vuelta que da la vida.
Sí, de verdad.
Bueno, este título nobiliario del que hablamos, el procedimiento dependerá del Ministerio de Justicia, que es el único encargado de la tramitación de los títulos, así que ya veremos cómo acaba esto. Pero bueno, ahí está la noticia. Y bueno, esto nos da pie para hablar de la vida y obra de esta mujer, que sin lugar a dudas es apasionante.
Sí, tiene de todo, ¿eh?
Sí. Vamos a empezar por el principio, David.
Vamos por el principio. Venga. Justo en el año en el que triunfaba esta canción de Pedro Bonet, Rascayú.
Rascayú.
Que cuando mueras caras tú, pues ya ves que ni de muerto te dejan tranquilo. Nació el 26 de febrero del 51 en el Palacio del Pardo, en plena posguerra, en plena campaña de racionamiento. Su vida fue muy distinta que la de la mayoría de las españolas que venían al mundo de sus coetáneas, vamos. Era la hija mayor del matrimonio formado por la única hija del dictador, Carmen Franco Polo, y Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde, que desde su boda le llamaban de vaya suerte, porque dio un braguetazo que imagínate. Sería la mayor de seis hermanas y se ganó siempre el apelativo de la nietísima por ser la favorita de la abuela.
Sí.
Que, por cierto, la favorita del abuelo, dicen que era Mary, la que se casó con Jimmy Jiménez Arnau.
¿Ah, sí?
Que la llamaba la ferrolana, y también de cachondeo el abuelo la llamaba la rojilla. Así que el humor a veces de los dictadores tiene eso aquel. No sabía si reírte o echarte a temblar. Pasó su infancia entre nanis y la sobriedad cuartelera que caracterizaba al Pardo.
Sí.
Desde bien pequeña, junto a sus hermanos, esto sí que hay que recalcarlo, fue utilizada como un elemento propagandístico más del régimen franquista. La dictadura había sido refrendada por Estados Unidos y, de paso, por todas las democracias occidentales, y Franco tenía que quitarse un poco el tufillo fascista que tenía encima, y qué mejor que convertirse en un líder paternalista, un abuelito que dirige a un país que tiene tendencia a desmandarse. Y las instantáneas de los nietos jugando con el abuelito en el Pardo o en el Palacio de Meirás, pues... les venían de perlas para este objetivo.
Ya estaba Carmencita.
Claro, y al ser la mayor, pues su imagen se hizo la más popular, con diferencia, acudía a todo tipo de actos, inauguraba hospitales, la hacían fallera mayor en Valencia, de todo.
Así recordaba la propia Carmen los años de dictadura en una entrevista con Carlos Herrera en los 90.
¿Hubo alguien que te explicó, Carmen, y tú eras una muchacha joven, que había otra realidad en el país en el que estabas viviendo, o poco a poco te fuiste dando cuenta tú sola?
No, yo creo que me daba cuenta perfectamente. Yo he vivido mucho en el extranjero, hice mis estudios en Irlanda y en Suiza, así que veía como lo que era España y cómo se vivía en el extranjero, así que...
¿El tiempo te ha jugado alguna mala pasada a la hora de juzgar aquellos años en los que tu abuelo mandaba en España?
Yo creo que no era la persona más adecuada para juzgar.
Bueno, ahí estaba Carmencita, que por cierto comenzó trabajando como secretaria de Iberia.
Sí, ella lo de los estudios no se le daba muy bien y en cuanto se quitó de encima la educación secundaria en el año 69...
Se puso a currar.
Se puso a currar en Iberia, bueno... Ya sabes que siendo nieta de quien era, pues era relaciones públicas, que en aquella época ya era un término bastante moderno para la época. También en esas fechas empezó a pirulear, que es algo que no ha dejado de hacer nunca, ya lo sabemos, y comenzó una relación con un hombre mucho mayor que ella, que era el jinete Jaime Rivera, que además, por si fuera poco, militaba en el Partido Comunista.
Caray.
La presión de su padre, el marqués de Villaverde, pues dio al traste con esta primera historia de amor de Carmencita. Uh-huh. Y ella, que ya era rebelde desde jovencita, para vengarse de su padre, hizo lo que peor le podía sentar a este, que fue fugarse con un hombre casado, el príncipe Fernando de Baviera, a una estación de esquí en Italia. Quiere decir que toda la prensa europea destacó el escándalo de la nieta de Franco, evidentemente por razones obvias en España
no
se contó nada.
Menos en España, claro.
Claro. Y el propio caudillo llegó a llamar por teléfono al entonces príncipe Juan Carlos para que interviniera, porque Fernando y él eran primos, como casi todas las casas reales, y tú imagínate el papelón. De, oye, deja en paz a esta muchacha, que me estoy jugando la corona.
Bueno, y lo hizo, supongo, porque el siguiente de la lista es Alfonso de Borbón-Dampierre.
Sí, un príncipe azul de estos que destiñen, un personaje bastante curioso. Para situarnos, primero te voy a contar así a grandes rasgos quién era este hombre. Alfonso de Borbón y Dampierre era hijo del infante don Jaime de Borbón y Battenberg, segundo hijo de Alfonso XIII, que fue obligado a renunciar a sus derechos sucesorios por su condición de sordomudo, pasando estos derechos a don Juan de Borbón, futuro conde de Barcelona, rey en el exilio y padre de Juan Carlos. Alfonso nunca aceptó como válida esta renuncia de su padre, siempre vendió la moto de que le habían engañado, y esto, junto con el comportamiento, la vida de su madre, Manuela de Dampierre, pues lo marcaría para siempre. Hay que decir que su madre les abandonó a él y a su hermano Gonzalo para casarse con un corredor de bolsa italiano, que bueno, tampoco el matrimonio es que le fuera muy bien, pero vamos, se crió entre internados suizos porque el padre estaba todo el día dándole a la botella, ella dándole al italiano, pues caray, la cosa como está. De hecho, el padre acabaría también casándose con otra mujer, con una cantante de cabaret llamada Carlota Tinerman, ahí es más. Entonces Alfonso, preso de este rencor de que él creía que estaba predestinado a otros destinos mucho más altos, cuando se saca de la manga a Franco la ley de sucesión al trono, diciendo yo voy a ser el único que va a elegir quién va a ceñir la corona, leyó la ley y dijo, se busca un hombre mayor de 30 años, de sangre azul y católico, lo cumplo todo. Se trasladó a España, se convirtió en un hombre muy popular en los años 60, aparecía muy habitualmente en la prensa, tanto en la prensa política como en la prensa del corazón, porque aunque era así un poco tostón el hombre, pues sí que tenía buena planta y ligaba bastante. ¿Qué ocurre? Cuando en el año 69 nombra Franco heredero a título de rey a don Juan Carlos, Alfonso dice, pues aquí ya no tenemos nada que hacer, pero le otorgan la embajada de Suecia. Durante el tiempo que estuvo en Suecia, hay que decir que ha sido un hombre muy popular porque él se dedicaba a ponerle pelitos a todos los periódicos suecos que hablaban mal de Franco. Claro, entonces hizo un hombre muy popular. De hecho, en las navidades del año 70, el director de un periódico le llegó a mandar una carta de felicitación, dice, gracias a ti se venden mal los periódicos, pues solo por las chorradas que escribe la gente lo compra.
Caray.
En este momento es cuando se cruza en su vida Carmencita Martínez Bordillo. Él estaba muerto de asco allí en Estocolmo y ella pues acababa de romper su escandalosa relación con Fernando de Baviera, como contamos. Uh-huh. Que ella se viaja con el marqués de Villaverde, con su padre, a visitar a don Alfonso y pues entonces surge el amor, digamos.
Qué bien, fue un flechazo.
Sí, un flechazo de los de la antigua usanza. Años después contaría Carmen Martínez Bordillo que ya lo que vio en él es la libertad, porque por primera vez su padre le dijo, sí, con este sí, con este sal, claro, príncipe, tal, ya le gustaba la cosa.
Ya, supongo.
Con este sal puedes entrar, claro, y ella, que estaba hasta las narices.
¿Una solución al control del padre?
Sí, que estaba hasta las narices de estar encerrada, dijo, un príncipe y encima me dejan salir, pues pa'lante, tiro pa'lante.
Y se casan.
Así es, en diciembre del 71 anuncian su compromiso y su boda se convirtió sin duda alguna en uno de los grandes acontecimientos del franquismo.
Hombre, en el Pardo, claro.
En la capilla del Pardo, que son... Ya es que si te casas ahí el futuro no puede ser bueno. Se casaron el 8 de marzo del 72, la celebración supuso la vuelta a España del infante Don Jaime, del padre de Don Alfonso, que llevaba sin pisar suelo español desde el año 31, ni más ni menos. A pesar de que se había vuelto a casar con una cabaretera, como te conté antes, pues la familia Franco le dijo, no, la cabaretera, que no venga porque da mala imagen, que se quedó en un hotel en Madrid, en el Palace, y destrozó la habitación. Se agarró una borrachera y dejó la habitación.
¡Ay, madre!
Imagínate, parecía que habían pasado unos ultrasur por allí. Los padrinos de la ceremonia fueron Francisco Franco, el propio dictador, y Emanuela de Dampierre.
Y supongo que la boda generó un montón de anécdotas.
Sí, la más triste, un poco la más patética, es que el toisón de oro, que es la insignia que solo pueden dar los reyes de España, Don Jaime se inventó un toisón y se lo regaló a Franco.
Anda.
Nunca apareció este toisón. No apare- entre los entre la, toda la documentación, todos los objetos de Franco, cuando muere el dictador no aparece, nadie sabe casi de ese toisón. La otra anécdota, para mí la más divertida, la protagoniza Don Jaime de Moray Aragón, que él no estaba invitado porque tenía una vida así como muy disipada y no quedaba muy bien en el pardo, y entonces se inventó una estratagema muy divertida para hacer ver a la prensa que estaba invitado. Se puso en la carretera del pardo con un coche, levantó el capó, se manchó todo el frac de grasa. Claro, entonces pasaban de largo y dice, ¿te ayudamos, Jaime? No, no, es que mira, ha tenido una avería con el coche, esperar, tal. Luego se paseó por todas las tabernas del pardo diciendo, fíjense qué faena, yo que estaba invitado a la boda, me he manchado de grasa, ¿cómo voy a ir así
¿serio?
A la boda? Y apareció en la lista de invitados. Años después, en una entrevista en Interview, Don Jaime enseñó una foto que, según él, le había mandado Franco al enterarse de esta jugarreta de Don Jaime, y puso a Don Jaime de Moray Aragón el producto español más exportable. También te digo que, conociendo a ambos personajes, no pongo yo la mano sobre el fuego sobre la variacidad del autógrafo.
Bueno, entre los que sí estaban invitados, claro, había un poquito de lo mejor de cada casa.
Sí, el who's who de la España del franquismo estaba ahí. Hubo deportistas y toreros como Luis Miguel Dominguín, Ángel Nieto o Manolo Santana, y personajes del cine y la farándula como Carmen Sevilla o Lola Flores.
No, claro.
Hay que contar de Lola de la Farauna, que dijo, salió diciendo que sabían que el catering era un poco escaso y que salió muerta de hambre. Cosa. Las casas reales todas recibieron invitaciones, pero hicieron oídos sordos porque, bueno, aquí la España de Franco era como que no les calle muy bien. Solo acudieron los príncipes de Mónaco, que iban a todo. Y luego una princesa sueca en representación de Suecia, por el papel de embajador de Alfonso durante años. La máxima representación internacional, vaya dos, fueron ni más ni menos los dictadores de Filipinas, Ferdinand y Imelda Marcos. Que, bueno,
Imelda Marcos.
Los sátrapas de las Islas Filipinas.
Bueno, inevitablemente el nodo se hizo eco del acontecimiento.
El cortejo sale de palacio. María del Carmen da el brazo a su abuelo y padrino, Su Excelencia el Jefe del Estado. Don Alfonso, a su madre y madrina, Doña Emanuela de Dampierre, Duquesa de Segovia. Siguen luego el Príncipe de España y Doña Carmen Polo de Franco, la Princesa Doña Sofía y el Infante Don Jaime.
Ahí es nada, ¿eh?
Ahí es nada.
¿Cómo no iba a posar luego Carmen en el Ola? Serán muchos nodos a sus cuestas como para no saber de dónde
desde
mirar.
Luego, oye, qué bueno. A ver, la cosa, la verdad es que no salió muy bien.
No.
Eso es así.
¿Para qué nos vamos a engañar? Durante los primeros años de matrimonio, Alfonso mantenía el interés del trono de acceder al trono. Él pensaba que, habiéndose casado con la nieta, dijo, seguro que Franco se echa atrás y corona a su propia nieta. Franco nunca se echó para atrás y Carmen se empezaba a aburrir un poco esto de que la llamasen Alteza Real sin serlo, del tostón que era el marido. Y a pesar de que tenían dos hijos, Francisco y Luis Alfonso, cuando se mudaron a la calle Francisco de Sales, pues ahí empezó la cosa a tropearse más todavía. Ella se aburría como una mona. Y coincidió en Francisco de Sales con otra mujer aburrida, con Isabel Preisler. Isabel Preisler en aquel momento estaba casada con Julio Iglesias.
Sí.
Y Julio estaba todo el día piruleando por América, para arriba, para abajo, el Alfonso con sus obsesiones, porque él encima jugaba dos barajas, él quería ser rey de España y rey de Francia. Si no le salía bien una corona por otra, un pesa.
El caso es tener algo.
El caso era tener algo. Y estas dos decían, ¿qué hacemos con estos dos tostones?
Vámonos, pues empezaron de rebajas.
Sí, sí. Bueno, de rebajas, la prensa las pillaba cada poco en Nueva York, en Londres, pasándolo bien. De hecho, en el año 76...
Qué glamurosas.
La prensa francesa les pilla en París a Isabel y a Carmen, que se habían ido de juerga con Josh Harrison, el ex-Beatle, ni más ni menos. Ahí en nada, le debía gustar más la música de los Beatles
las
a Isabel que la
que
de
cosas que no sabemos si ocurrieron, ¿eh?
Sí. De hecho, Alfonso de Borbón, en las memorias que publicó años después, le echó la culpa a Isabel Preisler, porque como ella se divorció en el 78, dijo, esta la metió la mala idea del divorcio a mi mujer y por eso me dejó tirado, y la llamar la manzana podrida a Isabel Preisler, fíjate. Pues Isabel se le salió huyendo de Julio. Y Carmen de
Alfonso.
Hay que decir que a Isabel en principio le salió mejor, porque cambió a Julio por el Marqués de Griñón, y ahí la célebre anécdota de que cuando estaban firmando la nulidad matrimonial le dijo el doctor Iglesias Puga, Isabel, ahora que abandonas a mi marido, a tu marido, a mi hijo, a Julio Iglesias, olvídate de salir en el Ola, que es lo que más te gusta. Y dice la leyenda que Isabel le dijo al doctor Iglesias, no te preocupes que algún día ocuparé más portadas que Julio. Oye, mira si lo cumplió.
¿Y
la vida de Carmen era más distinta en aquella época que la de Isabel, porque ella abandonaba a su marido y tuvo que dejar a sus hijos en España para irse con Jean-Marie Rossi, que era un anticuario mucho mayor que ella, que había conocido 4 años antes. Se casan por lo civil en el año 84, un año antes ella había obtenido el divorcio del duque de Cádiz, de Alfonso de Borbón, aunque en el 87 obtuvieron la nulidad matrimonial, nunca se casaron Jean-Marie Rossi y ella por la iglesia. Un año después de haberse casado por lo civil, tuvieron a su única hija, Cintia, nacida en 1985.
Y a partir de entonces empezaron a acumularse las tragedias en su vida.
Ni tanto.
Vaya cambio de rumbo.
Un rosario de cuentas infelices totalmente que cantaría Sabina. En febrero del 84, Alfonso de Borbón y Dampierre tuvo un accidente de circulación en Navarra junto a sus hijos. Como resultado del mismo murió su hijo mayor, Fran. Ese mismo verano, practicando esquí acuático, una hija mayor de Rossi, de otro matrimonio, murió al ser destrozada por la hélice de una lancha. Ella se cayó de los esquíes, Carmen Martín Bordillo, que iba conduciendo la lancha, dio hacia atrás, no se dio cuenta que estaba la niña detrás y las hélices la destrozaron. Imagínate. 5 años después, otra tragedia más se suma a la familia, la más curiosa sin duda. Su exmarido, el duque de Cádiz, Alfonso de Borbón, encuentra un final bastante trágico y muy borbónico, ahora te diré por qué. A pesar de ser un consumado esquiador, don Alfonso de Borbón fallecía mientras bajaba una pista de Beaver Creek en Colorado, en Estados Unidos, el 30 de enero del 89.
Ese ¿cómo día, olvidar aquello? ¡Madre mía!
Sí, ese día se celebraba el Campeonato Mundial de Esquí y en esta pista solo estaba abierta para el jurado, del cual Alfonso no formaba parte. Un empleado de la estación de esquí levantó un cable de acero con el que el duque se degolló cuando descendía por la pista y desapareció este empleado de Beaver Creek sin que al día siguiente nadie le encontrase, ni al día siguiente ni nunca más. Quiere decir que murió como los últimos Borbones de Francia, decapitado.
Anda.
Esto lleva a mucha gente a tener la teoría de que fue un atentado por parte de la ultraderecha francesa, que no le sentaba muy bien las declaraciones políticas que hacía Alfonso en la prensa internacional. La policía tampoco estadounidense pues tampoco se preocupó mucho de buscarle para interrogar al hombre este, al supuesto trabajador, aunque el informe del sheriff de Beaver Creek sí que especifica que la causa fue un homicidio. Sin embargo, nadie investigó. Una cosa muy rara. A esto se suma que doña Manuela de Dampierre, madre de Alfonso, en las memorias, una memoria es un poco de Alzheimer porque vamos, recordaba lo que le daba la gana, pero contaba lo siguiente sobre el suceso, que es lo que nos interesa. A mí lo único que me sorprendió es que en Estados Unidos, donde la gente por lo general es experta y muy cuidadosa en sus cometidos laborales, el encargado de abrir y cerrar las pistas de esquí se fuera a comer un sándwich y mientras tanto dejara la barrera a media altura. Yo hubiera comprendido que esta quedara arriba o abajo, pero a medias del recorrido, como indicando que estaba todo preparado.
Hombre, yo estoy un poco con la madre, no sé.
Sí,
yo.
Raro es, las cosas como son, raro es.
Muy normal no fue, ni se trató con normalidad tampoco. Bueno, hoy estamos repasando la vida y la obra de Carmen Martínez Bordiú, convertida desde esta misma semana en la segunda duquesa de Franco. Vamos a hablar ahora de cómo ha sido su vida en las últimas décadas, David.
A partir del verano del 93, la estabilidad sentimental de Carmen que había encontrado con Rossi pues se vino abajo porque se encuentra con Roberto Federici. Ya se conocían de antes, pero él llevaba una camiseta que ponía It's our time, es nuestro tiempo, y ella dijo, pues pa'lante. Claro, el su tiempo les duró.
No creo que fuera por el eslogan de la camiseta. Ya,
pero vamos, les duró el tiempo 10 años, ¿eh? Tampoco no nos vengamos arriba. La fecha de caducidad estaba marcada. Hay que decir que con él es cuando, de verdad, Carmen empieza a vivir de la prensa del corazón a tope. De hecho, yo siempre digo que Carmen inventó el selfie. Porque ella se hacía reportajes exóticos con Federici. Y dice, no vamos a la India, pum, foto. No vamos a eso donde, pero para ahorrar pasta en la producción de los reportajes, se hacían la foto a sí mismos.
Ah, muy bien.
¿Qué decían? Pasaba un chico por ahí, oye, ¿te importa tirarnos una foto? ¿Qué tal? Luego la foto salía en el Ola. Y se ahorraba los gastos del fotógrafo, del jefe de producción, etcétera. Inventó el selfie.
Carmen también Martín ha sido lista esta, Carmen.
Hombre, si es que son años de experiencia. La relación, como te digo, se acaba en el año 2004 y un año después conoce a su tercer marido, a José Campos.
El tercero ya, ¿no?
El tercero. Campos de momento el tercero.
Vale.
Celebraron 2 bodas, una en Santander y otra en Sevilla, cada una con su exclusiva correspondiente, como te podrás imaginar.
Lo que pasa es que, bueno, Carmen siempre ha vivido de vender sus entrevistas, pero yo creo que con José Campos se vuelve loca.
Claro, se volvió loquísima y empezó a vender de todo. También es cierto que entra en el mundo de la farándula de lleno, pero porque el mundo de la farándula le interesaba que ya estuviera, participa, mira quién baila, hacen campañas publicitarias, lanza su propia marca de orujo, que eso tiene tela, y de hecho llegó a crear un ballet con el que recorrió España pues danzando, pues sabedora de que pues ver a la Anita de Franco levantando la neglige, pues tenía su morbillo. Tampoco duraron mucho porque el cántabro y ella se separan en 2011.
Es que fue muy fuerte lo de mira quién baila, ¿eh? Sí. Con la Bordiú.
Pero hay que decir que no se quedó quieta Carmen después de la ruptura de su tercer matrimonio y conoció a Luis Miguel Rodríguez, alias El Chatarrero. Es un empresario que es dueño de Desguaces La Torre, es un hombre muy rico, que tiene su currículum vitae en horizontal es muy amplio. Bueno, ha estado con todas las grandes dinastías. Con Marilú Barreiros, que se la quitó a Polanco, que hay que tener narices. Ahora está con Agatha Ruiz de la Prada. O sea, todas las grandes dinastías ha puesto la pica y Luis Miguel Rodríguez. Quiero decir que él tiene, además, en Desguaces La Torre, tiene un museo de coches. Tiene, pues, por ejemplo, un Mercedes que pertenece a Franco, un coche que pertenece a los zares. Entonces, imagínate.
Caray, ¿y con el chatarrero?
Lo que pasa es que la retiró de las revistas. Él dijo, si sales conmigo, no quiero publicidad. La puso un piso en el barrio de Salamanca, pero la retiró de las revistas. Y yo me quedé sin ver el reportaje que quería ver, que era Carmen posando en plan camionera. El desguace es la torre. ¿Tú te imaginas ese reportaje? Pues no, ese nos lo quitamos de encima. Carmen, después de esta ruptura sentimental, pues ha vuelto, sigue a buscar compañía. Y la ha encontrado en un hombre raro en ella, porque siempre ha estado con hombres mayores que ella. Bueno, claro, es que ya tiene 69 años, más mayores.
69 tiene.
Sí, más mayores no los encuentra la pobre. Y entonces ha dicho, pues ahora un yogurín. Y
voy a probar con uno más joven que yo.
De 34 años, australiano, que se llama Timothy McKill, que es ni más ni menos que coach emocional, según él.
Este lo tengo yo perdido. Este
bueno,
no
pues este es para verlo, porque lo llevó al entierro de su madre y compartieron escaño con Leticia en la iglesia, con Leticia Sabater y con Tejero. O sea, tú imagínate el australiano este con pinta de surfero.
Vaya banco, ¿no? Ese.
Ese banco, tío, hubiese pagado dinero por estar ahí, imagínate.
Ay, madre. Bueno, de todas formas, falta le va a hacer este coach que tiene a su lado, este coach emocional. Le va a venir estupendamente.
Ahora
porque,
se llama así, sí.
Ojo, vida que ha tenido, que no le ha faltado tiempo para aburrirse a Carmen.
¿Verdad? Hasta un domingo tonto no ha tenido. Está dedicado
no,
este
no,
domingo
no.
por la tarde.
Desde luego que no. Bueno, este mes de julio la familia Franco vuelve a estar en el punto de mira. Lo comentábamos antes. Por un lado, la decisión del gobierno de exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Y por otro, con polémica de por medio, tras haberse convertido Carmen Martínez Bordillo esta misma semana en la segunda duquesa de Franco. Lo publicaba el BOE. El procedimiento dependerá del Ministerio de Justicia, que es el único encargado de la tramitación de los títulos nobiliarios, pero ahí está el título.
Seguimos, sí.
Un título concedido por el rey a la hija de Franco, a la madre de Carmen, una semana después de la muerte del caudillo, y muerta la hija, pues ha sido la nieta, en este caso Carmen Martínez Bordiú, la que ha reclamado el ducado.
Yo, vamos, lo único
pensamos
que sé,
es para el hijo y luego
sí,
para la nieta.
Eso es lo que dicen. Yo lo único que sé es que seguro que Carmen nos va a seguir dando tardes de gloria.
Hombre.
Yo creo que ahora debería, no
esto
sé,
no acaba con el australiano,
no,
te lo digo yo.
Yo ahora me gustaría ella con Monedero, por ejemplo.
Calla, calla.
¿Te imaginas esa fusión de las dos Españas? Sería maravilloso.
No seas malo. David González, como siempre, hasta la semana que viene.
Muy buenas noches.
Gracias por
bueno,
todo.
Muy buenas madrugadas ya.
Sí, sí, sí.